Cada vez más personas se divorcian en España. Así lo confirma el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que nos muestra que entre los meses de enero y marzo de este año se registraron más de 26.000 demandas de divorcio. 26.000. Estamos hablando de un aumento del 15% con respecto a 2023. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se producen más divorcios en nuestro país? Y empezando además por el origen, por la raíz, ¿tenemos una idea correcta de lo que es el amor? Miguel Ángel Martín Cárdava es profesor universitario y es especialista en antropología, psicología y comunicación en la Universidad Villanueva. Y se ha hecho también estas preguntas y ha encontrado una respuesta en su nuevo libro que se llama ¿Por qué otros van a fracasar en el amor, pero tú no? Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas, encantado.
Si te parece, vamos a empezar por el principio. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos enamoramos, Miguel Ángel?
Bueno, hoy en día que ya tenemos aparatos para saber lo que ocurre en la cabeza de la gente, sabemos que la gente cuando se enamora, toda su concepción cerebral cambia, se convierte en algo muy parecido, ¿no? Los investigadores dicen que es muy parecido cuando un cerebro de alguien que es un adicto a una sustancia, que haría cualquier cosa por conseguir su dosis y que si se la retiras, poco menos que entra ahí en un estado de abstinencia muy dolorosa. Y cuando recibes tu dosis, ¿no? Pues al final pues todo lo ves de color de rosa, estarías dispuesto por conseguir hacer cualquier cosa por el ser amado, todo es maravilloso, esa persona que aparentemente al principio solo es atracción se convierte en algo exclusivo, ¿no? Borges decía que tú sabes que te has enamorado cuando esa persona es única, ¿no? Te aparece como única. Y sin embargo, Bernard Shaw, que es un poco más cínico, ¿no? Decía que enamorarse es exagerar la diferencia entre una persona y todas las demás. Claro, cuando dice que es exagerar la diferencia es porque luego casi todo el mundo que ha recorrido el camino del amor más de 5 minutos y ha pasado ya una experiencia más larga sabe que ese estado es pasajero, que la venda se cae y que esa persona que parecía tan especial, pues bueno, que al final puede que no lo sea
tanto. Que no, que sí, que la tenías un poco idealizada a lo mejor, ¿no?
Claro.
Y vuelve a su estado terrenal. No, desde luego por algo dicen que el amor es ciego, ¿no? Por todo lo que se genera durante esa fase de enamoramiento, bueno, en la que además se generan diferentes sustancias, ¿no? Dopamina y dices que es duradero. Esto no se mantiene en el tiempo.
Claro, tiene fecha de caducidad. La venda siempre cae y la cuestión es cuando cae la venda, pues, ¿qué haces, no? ¿Cómo lo afrontas? ¿Qué significa? ¿Significa que ya deberías buscar a alguien que te provoque lo mismo? ¿Significa que era algo para lo que tenías que estar preparado y que te permite, de hecho, pasar a otra fase más profunda, más tranquila, más plena, etcétera, etcétera? ¿No? Esas son las preguntas que la gente le desconciertan.
Miguel Ángel, tú eres profesor universitario y te hemos escuchado decir en alguna que otra ocasión que tus alumnos conviven con dos ideas del amor que son opuestas. ¿Cuáles son?
Claro, hoy en día de alguna manera consiguen tener en la cabeza que el amor es pura química, porque lo oyen también en los medios y en la cultura, y a la vez que el amor es una idea romántica del amor, donde existe tu alma gemela, donde tienes que encontrarla, que además lo sabrás porque esto se mide por el sentimiento y el amor es sentimiento. Entonces, de alguna manera estas dos cosas son como dos concepciones, son contradictorias, pero tienen algo en común, que impiden una concepción del amor comprometido, duradero y a largo plazo. Ninguna de las dos es sostenible con una idea de un amor para siempre o un amor que crece, un amor que se mantiene.
¿Por qué? También te hemos escuchado decir en alguna ocasión, ¿no?, que compartes ese un eslogan de publicidad que te parece acertado. Si solo estás enamorado, no te cases. ¿Por qué?
Claro, como decíamos, si solo esto una vez leí en Mark Manson, que es uno de mis autores favoritos, ¿no?, como Romeo y Julieta, que es como el paradigma del amor romántico, y la gente lo entiende como algo casi como una oda al amor, cuando dice que lo más probable es que en su momento se escribiera como una advertencia, ¿no?, como diciendo, pero mirad lo que te puede pasar si como actúas es en base a solo al enamoramiento, ¿no? Entonces, el enamoramiento, claro, es un estado de subidón que te puede llevar a hacer cualquier locura. Que claro, no estás en el mejor momento para pensar las cosas. Probablemente esa persona que te parece única no lo sea tanto. Y por lo tanto, incluso en muchas culturas, a la gente, ¿no? Yo a veces ahí en el libro decía que elegir a veces estando enamorado es como intentar conducir borracho. Pues alguien a lo mejor tendrías que darle las llaves para que te llevara a casa, ¿no? Porque a veces otros desde fuera pueden tener una visión más clara de lo que está pasando.
Entonces, para dejarlo claro, el amor no es solamente un sentimiento.
Claro, esto es cuando a mis estudiantes les haces, ¿no? Y dices, bueno, si el amor es un sentimiento, y entonces empiezas a que te digan experiencias de amor o gestos de amor, y enseguida, cuando empiezan a relatar gestos de amor, todo lo que cuentan es lo contrario a un sentimiento, porque es querer el bien del otro, es ser capaz de renunciar a algo tuyo por que el otro esté feliz, claro, y eso no es un sentimiento, eso muchas veces incluso es ajeno al sentimiento, es decir, que puede que no te apetezca y sin embargo es lo que tú sabes que tienes que hacer por el bien del otro, porque le quieres, porque le amas. Es más, puede ser incluso contrario al sentimiento, porque puede que sea que estés resentido, incluso estés resentido con la misma persona a la que tú has decidido amar. Entonces, claro, querer no es más que un acto de la voluntad, es querer a alguien. Es decir, no tiene nada que ver con cómo te estés sintiendo, porque además sabemos que tú te puedes levantar un día y sentir más y otro día sentir menos, o un día enfadarte, o un día... Pero no puedes dejar que una relación se base en eso. Y además ellos entienden que su amor y lo que ellos perciben como amor no es sentimiento, sino que es cada vez que alguien decide poner su bien por encima del otro. Eso es lo que la gente siempre percibe como amor. Y además, ellos ni siquiera van buscando un sentimiento. Lo que van buscando es amor incondicional. No es que le digan, sí, te quiero mientras me haga sentir cosquillas, sino que lo que esperan que otros digan es, sí, te quiero y te quiero para siempre, pase lo que pase. Eso es lo que la gente va buscando.
¿Qué está pasando? Porque hemos dado un dato al inicio de esta conversación, y es que entre enero y marzo de este año, 2024, se han registrado más de 26.000 demandas de divorcio. Esto es un porcentaje mucho más alto respecto a 2023, un 15% más respecto al año pasado. ¿Por qué se están dando ahora más divorcios?
Pues yo creo que, uno, esta concepción de que el amor es sentimiento, que el amor es pura química, o sea, lo que siempre todo el mundo ha entendido como el amor desde los griegos, que es querer el bien del otro, de alguna manera se ha olvidado. Nadie lo, o muy poca gente lo traslada así, muy poca gente se lo enseña así a sus hijos, muy poca gente se lo enseña así a sus amigos, muy poca gente lo comenta así con sus amistades, con su círculo. Eso por un lado. Y luego, claro, a la vez, para construir una relación duradera, tienes que tener las cualidades para ser una pareja, para poder ser alguien con quien se puede construir algo. Tienes que, uno, tener tú las cualidades que te lo permitan, y dos, tienes que encontrar a alguien que tenga esas cualidades. Cada vez la gente tiene menos cualidades que son las que se requieren para eso, y además somos muy malos eligiendo pareja. Es decir, tendemos a fijarnos en los criterios equivocados. Y hoy en día, con las redes sociales, donde quizá los criterios más visibles, como son pues el físico, el atractivo, el estatus, que son lo que aparentemente aparece en las redes sociales, son muy malos predictores de la satisfacción en pareja. Es decir, que no correlacionan prácticamente nada con que, ¿no?, lo que nos gusta de otra persona no es necesariamente lo que nos va a hacer feliz en pareja de otra persona. Y eso es clave, porque te puedes enamorar de la persona equivocada, que es lo que pasa casi siempre.
Y por último, Miguel Ángel, la pregunta que responde de alguna forma al título de tu libro. ¿Qué hay que hacer para no fracasar en el amor?
Pues yo creo que juntar estas dos cosas. Uno, que es por el motivo por el que también escribí el libro, ¿no? Que la gente pueda tener una concepción o rescatar un poco una concepción que permita una relación a largo plazo. Dar pistas de cuáles son las variables o las características que hacen que otro pueda ser una buena pareja y hacerte feliz en pareja, porque la ciencia esto ya lo lleva estudiando desde hace mucho tiempo, solo que no le hacemos ni caso. Y tres, un pequeño mapa, ¿no?, de dónde están los peligros que te vas a encontrar, un poco el territorio de lo que te va a suceder en una relación, que no todos son paisajes maravillosos, a veces hay cuestas, zarzas, pues eso está, dónde está, dónde están situadas y cómo afrontarlo.
¿Por qué otros van a fracasar en el amor, pero tú no? Este es el libro de Miguel Ángel Martín Cárdava, que nos ha acompañado hoy en Mediodía COPE. Miguel Ángel, muy amable, muchísimas gracias.
Un placer, gracias a ti.